Martín Papit, hace pocas horas se aprobó entonces la ley de creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, lo que antes era el Instituto Nacional del Audiovisual. ¿En qué cambia? ¿Cuál es la perspectiva ahora en cuanto a su proyección cultural y en cuanto a su proyección presupuestal?
Bueno, la aprobación de la ley de cine y audiovisual es un paso trascendental. Hace más de 50 años que Uruguay estaba buscando la aprobación de una ley. Uruguay era uno de los pocos países que no tenía legislación que respaldara el desarrollo del sector del cine y del audiovisual. Y bueno, finalmente esta fecha del 6 de mayo pasa a ser histórica desde ese punto de vista. La ley es fundamental, pero las leyes no hacen cine. En realidad aquí lo que se está fortaleciendo es ese vínculo con los realizadores, con los productores, con los que generan contenidos, y en ese sentido la construcción de las políticas públicas, bueno, en este marco de una definición estratégica con respecto a la atención integral desde el punto de vista programático a la actividad, la ley es una pieza clave, pero no es la única. En este caso, bueno, uno de los aspectos que tiene presente la ley es la creación de un instituto. Tal vez no sea lo único o lo más importante, si bien es que es necesario que una institución esté claramente vinculada a la actividad. En este caso ya existía un Instituto Nacional del Audiovisual, pero bueno, en este caso no solamente se le cambia el nombre, pasa a ser Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay, sino que también se genera como una figura desconcentrada, tiene un peso administrativo superior, y la ley de cine no hubiese sido tal si no se hubiera previsto la asignación de un fondo presupuestal, que en este caso es una cifra de piso de inicio de unos 25 millones de pesos, y que es, digamos, una cifra de arranque, y que de alguna forma esto se está potenciando con otro de los mecanismos que están previstos en la ley, que es el hecho de captar los mecanismos de patrocinio, que es mecanismo por el cual la empresa privada participa de proyectos cinematográficos y audiovisuales y por lo tanto tiene ciertas ventajas impositivas. Yo diré que esos son los tres elementos fundamentales, la figura del instituto, estos dos instrumentos que no hacen más que apalancar los objetivos que están previstos en la ley. Y que bueno, y en ese marco hay un consejo asesor consultivo que, representa los diferentes subsectores de la actividad, lo que hace a un escenario distinto y que suma a otros avances que se están generando desde las políticas públicas con respecto a esa alianza, a esa sociedad con el sector privado.
Ahora, ese consejo consultivo es a partir de esta nueva ley.
Sí, sí.
¿Quiénes la integran, por favor? ¿Quiénes lo integran?
Bueno, hay una integración que está definida primero desde el sector público. Están allí los ministerios que tienen que ver con esta actividad. En esta visión de alguna forma estratégica que comentaba hace instantes, de integralidad programática, no solamente por supuesto está el Ministerio de Educación y Cultura, sino está el Ministerio de Economía, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, todo aquello que está vinculado al desarrollo de esta actividad. Y por otra parte, la rama privada en todo esto, que tiene que ver con la participación de las asociaciones de productores, de realizadores, los actores, canales de televisión. O sea, allí está expresado toda la cadena de valor en un consejo que tiene miembros designados por cada una de estas instituciones.
Papich, ahora usted hablaba de un presupuesto inicial que se adjudica de 25 millones de pesos. De esos 25 millones, 5 millones de pesos con los que cuenta ahora este instituto, ¿qué llega, cómo se llega con esa plata o con porción de esa plata a los proyectos concretos audiovisuales que puedan presentarse en el país?
Todo. En realidad esta cifra presupuestal es para el fondo de fomento, o sea, allí no involucra otros financiamientos que no sean aplicar a las líneas de apoyo directo a la actividad. Por lo tanto, una cifra que por entero está asignada a los mecanismos que van a estar apoyando, respaldando a las líneas de estímulo que van a impactar sobre las distintas fases de la actividad, ¿no?
Y en esa dirección, ¿cuál es el relacionamiento concreto hoy, en la actualidad, entre el instituto y los diferentes organismos o instituciones o escuelas que se dedican a realizar largometrajes y cortometrajes aquí en nuestro país?
En realidad, bueno, el vínculo del instituto es muy fluido. Nosotros entendemos que el diálogo y el trabajo en conjunto es indispensable. Ese núcleo principal que es la sociedad entre el sector público y quienes hacen a la actividad es fundamental. Ya existe desde que iniciamos esta gestión hace casi 3 años atrás, 2 años y pico, y que en este momento no hace más que formalizarla en este consejo que se expresa en forma bien concreta, pero que es algo que tiene una continuidad, no solamente en el ámbito de relacionamiento del instituto, sino también fuertemente potenciado con este otro instrumento que se acaba también de crear, que es el clúster del cine y del audiovisual, y que tiene justamente en su núcleo central ese diálogo indispensable entre los diferentes actores de la actividad.
¿Y cuál es hoy la realidad de los largometrajes aquí en nuestro país y en coproducciones con otros países? ¿Podemos hablar de que están internalizados de forma más fuerte que años anteriores?
Bueno, una aclaración previa. La ley de cine y audiovisual y el instituto quiere de alguna forma tener que ver con el conjunto de la actividad. La realización de largometrajes es solamente una parte de ese conjunto complejo, ese complejo cultural y económico que es el cine y el audiovisual. El audiovisual es mucho más amplio que la realización de largometrajes. Concretamente, hoy se dan felices coincidencias en el Uruguay. Nunca la cartelera de cines en Montevideo había tenido 3 películas para exhibirse. Nunca antes proyectos en la cantidad que se da en este momento, de 3 o 4 proyectos participando del próximo Festival de Cannes que comienza la semana próxima. O sea, hay una serie de hechos que indican que el cine de largometraje en el Uruguay está creciendo. Y cuando hablamos de cine uruguayo, hablamos casi que en un 80-90% como sinónimo de coproducción. El cine uruguayo sería inviable si no se generaran cruces con otros países, con productores de otros países que dieran la posibilidad de, bueno, justamente llegar a realizar las películas. Hay un paso fundamental que se está encarando con cada vez con más decisión, que es, bueno, no solamente aquí se trata de hacer películas, sino que esas películas puedan acceder a los mercados. Por lo tanto, las coproducciones no solamente las debemos ver, y en los hechos no la vemos solamente para hacer películas, sino para que ese mecanismo de coproducción se transforme en un mecanismo de codistribución y de acceso a los mercados, que eso es en definitiva uno de los objetivos que están también planteados en la ley de cine.
Bien, para terminar, ¿cuál es la situación hoy de Uruguay con Ibermedia? ¿Estamos al día?
Sí, en realidad es, en este momento, hoy día, uno mira para atrás y tenés la sensación de que se ha saldado mucho de lo que históricamente se ha planteado. La ley de cine, como decía al principio, es claramente eso, es saldar una deuda histórica con la actividad, y es de alguna forma tomar la obligatoriedad de tener una política pública clara vinculada al sector. Y lo otro es lo de Ibermedia. Hoy Ibermedia está totalmente al día. Uruguay es parte del comité ejecutivo del programa Ibermedia. Uh-huh. Y uno mira para atrás y fruto hace unos años de la ausencia de esas políticas públicas, bueno, se había llegado a acumular una deuda tremenda con el programa Ibermedia, que también en este caso se pudo saldar. Por lo tanto, esto de la ley también sirve para identificar un antes y un después, y la continuidad de una visión, reitero, una visión estratégica sobre el desarrollo de la actividad, que se expresa, entre otras cosas, con la ley de cine y audiovisual, se expresa con la generación, la creación del conglomerado del cine y el audiovisual, y con una serie de otros mecanismos que desde el punto de vista impositivo se están generando como parte de un contexto, de un marco institucional favorable para el desarrollo de todo esto.